Blog Talk Radio.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde Estudio OCA, Francisco Titi Torres. Aquí, pues como siempre, le estaremos llevando una programación de primera con estos dos grandes, nada más y nada menos, moi, William F. Torres en ese orden, y la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa, donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates, los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y hoy tenemos una programación, como bien ustedes escucharon, interpretado por Alex de Castro, Yo Tengo Una Iglesia. Hoy tenemos una programación especial dedicada a la Semana Mayor, la Semana Santa. Y hoy, pues, cambiamos el formato un poco, pero tenemos de todo como en bodega. Y hoy tenemos un programa a los puntos de vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y también nos puede llamar a través de 917-889-8897 o al 787-320-1923. Y ya con nosotros, señoras y señores, porque hoy el programa empieza rapidito, y ya con nosotros, Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos hoy?
Buenas tardes, Willy, buenas tardes a todas estas personas que se conectan para escucharnos todos los sábados, y hoy tenemos un programa muy especial, y a las 6:35 por allá mismitito tenemos al expresidente de la Asociación de Paradores y copropietario de Combate Beach Resort, también vicepresidente de la Junta de Directores de Discover Puerto Rico, al señor Tomás Ramírez. A las 7 en mi sección Echando Pa'lante contra Viento y Marea, con esta servidora, ¿verdad?, tenemos aquí a las fundadoras de la organización Pasión y Lucha Inc. Así que no se despeguen para que sepan de qué se trata esta asociación, que está bien interesante. Y a las 7:30 de la Iglesia Estrategia de Dios, Ceguero. A las 8 también tenemos a los pastores Rubén Marchán y el apóstol Vadillo.
El apóstol Vadillo, Vadillo. El apóstol Vadillo. Lo dijiste bien, lo dijiste bien.
Lo
no, dijiste
bien,
muy
Willy.
bien. Oye, Yanis, y antes de llegar, entrar con el señor Tomás Ramírez, volvieron otra vez los apagones, Yanis. Hay un apagón aquí en el área de Cruz y Barto desde las 3:20 de la tarde. O sea,
sí, Willy,
esto...
tenemos algunos sectores sin luz. Gracias a Dios todavía yo pues tengo luz. Vino en la madrugada de ayer, porque vino a restablecerse la luz acá en Levittown, en Toa Baja, pero mi hermano vive en otra parte de Toa Baja y se le fue la luz y no tiene, ahora mismo no tiene servicio de electricidad. Así que esto va para largo, Willy. Sigan sacando sus plantitas, echen gasolina, saquen sus velitas y a esperar a ver qué sucede.
No, y eso va a seguir, ¿verdad? Porque lamentablemente ya anunciaron que van a estar haciendo selectivamente estos cortes de luz debido a esta situación. Bueno, Yanis, ya ha llegado el momento, ya tenemos con nosotros a Tomás Ramírez, el ex presidente de la Asociación de Paradores, y ahora está en Discover Puerto Rico también, en la Junta de Directores. Y, oye, y es el propietario de nada más y nada menos que el Combate Beast Reserve. O sea que
wow.
Hoy estamos de plácemes con don Tomás, porque ¿qué no sabe don Tomás? Y siempre, oye, por 4 años consecutivos, siempre llamamos a don Tomás para esta época de la Semana Mayor. Y Tomás, ¿cómo está esa área preciosa, mi casa allá en el Combate Beast Reserve? ¿Qué tenemos? ¿Ya estamos preparados, Tomás? ¿Ya estamos preparados?
Pues, primero que todo, un saludo a toda tu audiencia y un privilegio agradecido que me invites a tu programa. No. Pues el área de combate está lista para recibir los cientos y miles, ¿verdad?, de personas que deben estar llegando aquí durante el resto de esta semana. Ya comenzaron a llegar ayer viernes. Van a estar en 2, 3, 4 días y unos salen, unos entran hasta el día 25 de abril.
Wow.
Así que estamos listos para recibir a todas las personas. La playa está espectacular. Los restaurantes en el área de combate tienen luz, energía, ¿verdad? Y tienen agua. Así que están listos, igual que los de Boquerón.
Oiga, Tomás, y me imagino que eso está full. Y la gente reservando desde hace un año para acá, porque la otra vez que hablé con usted, usted me dijo que a veces le reservaban hasta con un año de anticipación.
Eso es correcto, pero tenemos, siempre nos quedan algunas habitaciones, así que siempre invitamos a las personas a que llamen a alguno de los paradores, y obviamente pues si no tenemos nuestro parador, pues lo orientamos a algún otro parador cercano que tenga habitaciones, pues nos comunicamos diariamente al respecto, y pues nuestra invitación es que disfruten al máximo, vengan hasta acá, disfruten al máximo con mucha seguridad.
Oiga, y aunque sigue la situación esta de la pandemia, con los debidos protocolos habido y por haber, me imagino yo.
Definitivamente, nosotros siempre desde el principio hemos recalcado, impulsado el que las personas pueden hacer, básicamente podemos hacer casi de todo lo que queramos hacer, pero hay que hacerlo con mucha prudencia, mucha cautela y siguiendo las normas de convivencia comunitaria que dicta la pandemia. En el caso de los paradores, pues la gran mayoría hemos mantenido alguna de las medidas de cotejo, ¿verdad? Si las personas están vacunadas, si no están vacunadas, el uso de mascarilla en todas las áreas comunes cerradas y algunas otras restricciones las hemos mantenido, aunque el señor gobernador las liberalizó. Nosotros pensamos que no era prudente todavía abrir completamente. Y pues el tiempo nos ha dado la razón, como sabes, pues la positividad ha ido aumentando poco a poco y lo que queremos es que la gente disfrute al máximo, pero con mucha seguridad.
Oiga, y ya me imagino, ¿verdad? Según usted me lo ha expresado, que ya me imagino que eso debe estar lleno y que ya la gente está llegando, como usted bien me dice, pero que esta semana se pone eso, óigame, porque cuando yo me quedaba con esa área, eso era ya desde el lunes, eso era tierra de nadie, Tomás, tierra de nadie en esa área del combate. Y yo le pregunto a usted, ya usted tiene ya todo eso, ¿verdad? Ya usted tiene, como que decimos en el barrio, planchado. Pero si las personas quisieran llamarla, todo, ¿ya no hay reservaciones? O como usted me dijo, todavía
hay espacio,
algo,
como sí, como le mencioné, hay espacio okay, todavía, okay. Nos quedan algunas habitaciones. Obviamente estamos sobre 80% lleno.
Wow.
Pero las personas están llegando ya desde este viernes. La semana que viene vamos a estar bastante llenos, sobre 80%. El gobierno va a estar dando libre desde el jueves, así que
sí,
mucha gente va a estar
correcto.
Llegando desde el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo, y entonces tenemos muchas escuelas privadas que van a estar dando libre algunos días o toda la semana de la semana próxima. Así que nosotros decimos que este celebración de la Semana Mayor a la Semana Santa comienza en este año el día 8, ayer, y dura hasta el día 25. Obviamente con unos niveles de ocupación más alto, más bajito, pero obviamente vamos a estar el fin de semana que viene, desde el jueves a domingo, vamos a estar al 100%, eso no tenemos duda. Y el resto de la semana vamos a estar cerca del 80%. Y así va a ser en los paradores y en otras hospederías, porque he hablado con hoteleros en el área de San Juan y en otras áreas, en el área este, y ha habido muchos turistas no residentes, incluyendo los de la diáspora puertorriqueña, que están viajando hasta Puerto Rico para disfrutar de estos días libres, obviamente en una de las mejores islas del Caribe, con las mejores playas, una gastronomía espectacular. Y aun cuando tenemos este problema de la falla eléctrica, todas las hospederías que son endosadas por la compañía de turismo, todas las hospederías y hoteles endosados y paradores endosados por la compañía de turismo, tenemos sistemas de contingencia, porque nos los pide la compañía de turismo, tenemos cisternas, tenemos generadores eléctricos, y nuestro PD, pues básicamente han pasado esta situación y ni siquiera lo han notado dentro de la facilidad. Obviamente otros negocios alrededor se afectan, pero los invitamos a que vengan a nuestros paradores y nos auspicien y pues disfruten de la hospitalidad puertorriqueña que les brindamos.
Oye, lo más importante, y buenos precios, porque los precios que usted siempre nos envía por ahí son muy buenos precios y que son accesibles. Mire, y usted aproveche y hace el turismo interno una vez y reflexiona sobre todas estas cosas que han estado pasando, ¿verdad? Que es hora de que usted vaya a coger su descansito y la pase bien. Oiga, Tomás, le quiero presentar a nuestra nueva productora asociada que está con nosotros ahora, Yanis Álvarez. Yanis, ¿tienes alguna pregunta para don Tomás? Que yo sé que a ti te gusta también hacer turismo interno.
Sí, me encanta. Saludos, Tomás, y bienvenido a nuestro programa. Un honor tenerlo a usted con nosotros, y me encanta por allá. Sabe que sí, he viajado para allá mucho. Antes teníamos un camper allá en el combate y nos las pasábamos, porque allá se la pasa súper, súper en familia, de verdad. Así que a todas aquellas personas yo las exhorto a que puedan pasar por allá y llamen, ¿verdad?, para hacer sus reservaciones. Para
oye,
llamar,
Yanis,
Tomás, ajá.
Una de las cosas más importantes que Tomás siempre nos enfatiza, Tomás, ¿a cuánto queda en la facilidad suya de la playa? Para que la gente vea que, oiga, está ahí al ladito.
El Combate Beach, estamos exactamente a 100 metros del agua.
Oye, eso.
De la playa del Combate, que es la más larga de Puerto Rico, tiene sobre 2 millas. Y lo que nosotros tenemos colindando con nosotros, o sea, nuestro patio, es el Refugio de Vida Silvestre de Cabo Rojo, Refugio Nacional, que tiene 1.900 cuerdas. Y va desde, empieza en nuestra propiedad, frente a nuestra propiedad, llega hasta el faro, y de ahí vira hacia la Palguera, ¿verdad? Y cubre toda esa área. Así que cuando la persona se hospeda con nosotros, pues está disfrutando también del refugio de vida silvestre, aparte de la playa, del combate, y tenemos cerca, como 6 o 7 minutos, la Playuela, que es una de las playas más bellas del mundo. Así que verdaderamente hay muchas cosas para hacer, muchos atractivos culturales, muchos históricos, áreas históricas, porque tenemos la Salina, que tienen 508, 509 años de operación continua, ¿verdad? Comenzó desde el tiempo de los españoles. Así que verdaderamente pues tenemos mucho ofrecimiento aquí en nuestra zona, y todo lo puede hacer hospedándose en el Combate Beach Resort y entonces yendo a las diferentes áreas que tenemos alrededor. La Palguera está escasamente a 20 minutos de nosotros, la Palguera.
Y una preguntita, Tomás.
Ajá. Sí, no, adelante, adelante.
¿Ustedes tienen restaurante en su resort o no?
Sí, tenemos restaurante de desayuno. O sea, hace 3 o 4 años nosotros decidimos pues no ofrecer más el servicio de almuerzo y cena, de forma tal que nuestros huéspedes visitaran los otros 12 restaurantes que tenemos en Combate. Y okay, que todos creciéramos con nuestros clientes. Así que le ofrecemos el desayuno a la carta, con un menú espectacular. Y entonces, pues eso lo disfrutan. Y siempre tenemos, si necesita algo por la noche, pues tenemos pizza que la hacemos aquí en el hotel. Tenemos una barra con todo tipo de bebidas. Aunque, pues tratamos, la gente puede traer sus bebidas y tenerlas en su cuarto, lo que ellos deseen. Pero si necesitan algo, tenemos una cava de vino espectacular con sobre 60 o 70 etiquetas, tanto tintos como espumosos, como blancos, como blends, ¿verdad? Mezcla. Así que tenemos de todo para que la persona pueda disfrutar al máximo su estadía aquí en el Combate Beach, pero que visite también o pueda disfrutar de los otros negocios que están alrededor de nosotros.
Oye, Yanis, y un detallito muy importante, que es que Tomás es bien humilde, ¿sabes? Tomás es muy humilde, por eso es que él siempre está con nosotros aquí. Tú sabes el detallito, Yanis. Don Tomás, ¿cuál fue la bebida que ganó el primer premio que usted lo ha patentizado allá?
Bueno, tenemos la Sangría Sabores, ¿verdad? Que ha sido fue ganadora del Sangría Fest 4 veces en 5 años, fue premiada. Esta la tenemos aquí en la sangría de la casa. La gente ya la conoce, viene buscándola, y siempre la tenemos aquí disponible en la casa. Esa es la Sangría Sabores. Tenemos otros tragos, ¿verdad? Pero es que más reconocido tenemos.
Cuando vaya para allá, voy a pedir una paila. Porque de verdad que yo la probé aquí en San Juan, en Saborea, y es excelente, excelente. Yo la repetí como 5 veces, porque de verdad que tiene un sabor espectacular. Me recordó los viejos tiempos de aquella famosa sangría Fido, porque tiene un sabor similar, Yanis, pero espectacular, espectacular.
Hay que probarla, hay que probarla.
Eso es así. Oiga, Tomás, ¿y dónde las personas se pueden comunicar, además de, ¿verdad?, en su teléfono, porque tiene alguna página que también las personas pueden acceder?
Sí, definitivamente. Gracias por la pregunta. Nos pueden llamar por teléfono al 787-254-2358, 254-2358, o nos pueden llamar, comunicarse a través de nuestra página de Facebook, Combate Beach Resort, Combate Beach Resort. Pueden también ir a nuestra página de internet www.combatebeach.com. Si van a Google y ponen solamente Combate Beach, le van a salir todas las páginas de nosotros ahí. Y de ahí pueden ir directamente. También pueden visitar la página de el Sabor Está Libre Café en Facebook. También le va a dar instrucciones de cómo llegar a nuestra hospedería. Y también van a poder ver el menú de desayuno para los huéspedes y cualquier otra persona que esté en la zona que desee de un desayuno espectacular y diferente, puede venir aquí a nuestro hotel Combate Beach Resort.
Me pregunta una oyente que si la seguridad hermética, como siempre, ¿verdad?, una seguridad que la persona se puede sentir bien de estar allí con la seguridad.
Eso es así. Nosotros nos distinguimos por la limpieza y la seguridad. Nuestros huéspedes, pues todas las áreas están identificados, usan una bandita que dice Combate Beach. Tenemos unas normas bien claras y la persona 99% la sigue sin problema. Y eso lo que hace es que le da seguridad a los huéspedes y podemos identificar cualquier persona que no sea huésped, se puede identificar rápidamente. Obviamente le damos el servicio que se merece, pero así protegemos a nuestros huéspedes de cualquier persona de afuera. Tenemos seguridad a los fines de semana, todas las noches, verdaderamente también afuera. Y tenemos cámaras en todas las áreas, así que tenemos bastantes sistemas de seguridad automáticos y en persona también.
Oiga, la gente está llamando, enviando mensajes aquí. Hay uno que me dice, oye, tiene barrita y si tiene musiquita también. Oye, pero dijo, por favor, vas a seguir.
Ay, si no tenemos música en vivo, y de hecho, tratamos de que las personas no utilicen boomboxes o otro tipo de música alta, ¿verdad? Para que lo que queremos es que cada cual tenga su música como ellos quieran, ¿verdad? Y el tipo que les guste. Pero mantenemos un ambiente familiar. Ahora mismo este fin de semana tenemos desde niños bien chiquitos de 2, 3, 4, 5 años y tenemos personas mayores en los 60, 70, sí. 80, ¿verdad?
Se me fue por ahí, Tomás, se me fue un poquito bajito. Un momento. Se me fue un poquito por ahí, se me está oyendo bajito. Ahora,
ok, perdona. Sí. Te estaba mencionando que nosotros, como somos una hospedería familiar, pues sí. Nos llegan hasta 4 generaciones. Nos llegan las personas mayores de 70, 80, los abuelos, hasta los bisabuelos, nos llegan los papás, nos llegan los hijos y hasta los nietos y bisnietos vienen con ellos. Así que por eso mantenemos un ambiente bien familiar y que todo el mundo se siente en seguridad y en confianza.
Wow. Bueno, ya el tiempo nos ha traicionado, Tomás, pero algún mensaje que tenga para nuestra gente para que, pues mire, se anime y se dé la vuelta para allá. Los micrófonos son suyos, Tomás, como siempre.
Bueno, pues como siempre hacemos la invitación para que visite los paradores de Puerto Rico, ¿verdad? Puede no solamente el Combate Beach Resort, pero recomendamos al Parador Boquemar en Cabo Rojo, en Atillo, el buen Café, también en Guánica 1929 y también en Villa Sotomayor en Adjuntas, que es fabuloso, ¿verdad? Así que tenemos la montaña, tenemos la playa, tenemos buenos restaurantes en casi todos nuestros paradores y nos pueden llamar, como siempre, al 787-254-2358 o ir a nuestra página de internet www.combatebeach.com y que disfruten al máximo protegiéndose, que la pandemia no ha terminado. Estamos ahí todavía, estamos haciendo un gran trabajo en Puerto Rico y queremos mantener toda nuestra economía abierta. Así que esperamos saludarlos por ahí en las próximas 2 semanas.
Sí, no, estamos ya planificando con lo que yo le dije para celebrar nuestros 5 años por ahí, así que ya estaremos hablando ya para a ver si lo hacemos por allá. Y de verla pasarla súper, como siempre, en esa área yo la paso, yo me siento en mi casa, y de verdad que sí. Y sería, ¿verdad?, un honor, porque es la primera vez que me quedaría allá con don Tomás allá. Así que dicen que lo mejor es cuando es por primera vez, eso es espectacular. Y me han hablado mucha gente que ha estado allí, que la ha pasado muy bien. Bueno, Tomás, pues muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos sobremanera que nos haya dedicado un tiempito de su complicado tiempo para que esté con nosotros aquí. Y usted sabe que siempre pues lo llamamos con mucho cariño para que participe y esté con nosotros. Y ahora para el 4 de julio, el 25, lo estaremos llamando también. Así que eso va siempre. Así que un abrazo, Tomás, y ya sabe, un abrazo para sus hijos que también son especiales.
Ah, pues muchas gracias y siempre pueden contar con nosotros. Feliz fin de semana. Gracias.
Claro que sí. Bueno, señores, los invitamos a que se den cita, que vayan, oigan, y hagan turismo interno, la pase súper bien, y allí, óigame, usted ya está escuchando, Tomás, a 100 metros de la playa. O sea, usted camina.
Se dan su vueltita, Willy,
todas
sus pasitos y se van a meditar para allá.
Ave María, eso es, mire, de verdad que yo nunca me he quedado allá, porque yo me he quedado como tú, me he quedado en un apartamento que alquilan por allá, en el Combate, cerca de donde está él, pero nunca me he quedado allá. Pero la gente que me ha hablado muy bien del sitio y está muy bien recomendado, y especialmente en las redes, pues aparece muy bien recomendado. Y después tú llegas allí, ¿verdad? Y entonces el vasito, entonces que te sirvan esa sangría, Ave María, pica. La sangría sí la he probado, varias veces la probé porque ellos ganaron, como él dijo, de 5 veces ganó 4. ¿Y sabes por qué no ganó el quinto año? Porque no participó.
Oh, qué
Que si
hay que
hubiera
probarla, hay que probarla.
participado, señores. No, de verdad que sí, es espectacular y el sitio es muy bonito. Así que, señores, miren, aquí le damos, en un programa especial como este, le traemos también para las oportunidades para que usted se vaya a pasarla bien, a reflexionar y sobre todo a descansar espiritualmente. Porque las cosas están que necesitan mucha oración, señores. Necesitamos orar, necesitamos estar en paz. Y la Semana Santa, y eso lo vamos a hablar con los pastores que vamos a hacer con ellos ahorita, es una semana que yo me acuerdo que a mí a veces no me dejaban ni oye, no me dejaban ni jugar béisbol, que a mí me encantaba. O sea, ni jugar el guante, ni nada. No, 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 no. Usted no va para la calle. Eso era rosario, rezar y la iglesia y los quintos misterios y la, ¿cómo se llama esto? La procesión. Para los que eran católicos, ¿sabes? Pues mira, la procesión y la, eso tenía un nombre, estación, la primera estación, la segunda estación, no me acuerdo ahora, que se
Las
hacían
estaciones.
cinco, sí, se hacían 5 veces, si no me equivoco. Así que, miren si me recuerdo, y eso que yo fui alto honor en catecismo, ¿sabes? De verdad. Si tu juez me coge, y me dice, todo lo contrario, muchacho. Bueno, Janine, vamos a una corta pausa, señores, y regresamos ya con nada más y nada menos que la sección de Echando Balance con Yarisa Álvarez, que hoy los protagonistas son dos nuevamente, así que no se vaya nadie, ¿verdad,
No se retiren y que estén con nosotros, que por ahí venimos con algo súper interesante.
Claro que sí, ¿no? Y de verdad que qué bueno escuchar a don Tomás, porque hace la diferencia, ¿verdad? Le damos las alternativas a la gente para que también, mire, coja su número, llame rápidamente y pásela bien. Y no, sobre todo, turismo interno, señores. Despeje su mente, váyase a la isla, a esa playa hermosa de allá del Combate, de Boquerón, eso allá es hermoso. Así que nos invitamos, ¿verdad? Si nos pudiéramos invitar, ¿verdad? Se lo invitamos y pero las cosas están malas. Bueno, vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya con nada más y nada menos Echando para adelante con Yanis Álvarez. No se vayan.
Gigantesca de la alegría, donde la alegría La vida tiene momentos, yo sé, en que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde lo sabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Una fiesta gigantesca de la alegría, donde la alegría después que se despierta ya nunca más se acuesta.
Bueno, y cuando escuchan ese tema, porque hay una gran fiesta, y en esta semana especial, con esta programación especial, pues tenemos nada más y nada menos que la sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea, con Yanis Álvarez, donde hoy las intérpretes son dos. Y ya con ustedes, señores y señores, Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Saludo, Willy, otra vez, y como dice la Tañón, celebrando todos los sábados, la vida es todos los días, la tenemos que celebrar, ¿verdad que sí? Así que hoy me complace invitarlas a ustedes para que conozcan a las fundadoras de la organización Pasión y Lucha Inc., a la señora Ivette Gracia y María del Carmen Pacheco. Se la vamos a tener ahora por ahí a las dos con nosotros, y nos van a contar de qué se trata esta organización. Así que adelante, y ver cómo te encuentras.
Hola, saludos de lo más bien, gracias al Señor, ¿verdad? Esperando esta semana que comienza ya mañana con el Domingo de Ramos, nuestra Semana Santa. Así que aquí estamos para ofrecerle información muy importante. Voy a dejarle con ustedes primero a la señora Pacheco, que ella les va a comentar cómo fue nuestro comienzo con esta organización sin fines de lucro que estamos ayudando a pacientes de cáncer.
Pues adelante, señora Pacheco, y bienvenida a nuestro programa.
Sí, muy buenas noches, Yanis. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda de hablar y comunicarnos con nuestro pueblo sureño y puertorriqueño. Pues como te estaba indicando la compañera Ivette Gracia, Ivette Gracia junto a la señora Geraldine Mireya García de Peñuelas y esta servidora Carmen Pacheco, fuimos la fundadora de esta organización sin fines de lucro conocida como Pasión y Lucha. Nuestra historia comienza hace muchos años con respecto a nuestro interés y compromiso con los pacientes de cáncer. Algunas porque hemos sido tocadas personalmente y otras porque han sido tocadas a través de sus familiares. Así que con esa preocupación y ese interés en mente, nos dimos a la tarea de crear esta organización puramente ponceña. Habíamos participado en otros proyectos e iniciativas de ayuda a los pacientes de cáncer de toda la isla. No obstante, sentíamos que faltaba algo en el área sur que pudiera atender específicamente las necesidades particulares de los pacientes de cáncer del área sur. Y así es que surge Pasión y Lucha, como una organización. Dime. Así surge Pasión y Lucha, como una organización dirigida a promover la educación y las prácticas de conducta saludable para disminuir la incidencia de cáncer en la población puertorriqueña.
Okay, señora Pacheco, ¿y qué servicios ustedes ofrecen?
Pues en este momento, Pasión y Lucha ofrece servicios primeramente de asistencia económica a pacientes de cáncer en diferentes áreas. Puede ser que necesites una evaluación médica, como puede ser una mamografía, un PET scan, una evaluación de MRI para diagnosticar cáncer. puede ser que necesites ayuda para con tus pagos de radioterapia y quimioterapia, o para medicamentos, o para transportación, o para pagar agua y luz, que sabemos cuáles son las necesidades grandes que tienen los pacientes en este sentido. Puede ser para pelucas, puede ser para un brasier, puede ser para una prótesis, pueden ser alimentos, pueden ser pañales, pueden ser una cama de posición o un matres de agua que requiere un paciente porque puede causar úlceras a la espalda, estará mucho tiempo acostado. Cada persona que se presente, evaluamos la necesidad, entonces determinamos qué tipo de ayuda. El elemento común, que es una persona que esté en el proceso de un diagnóstico de cáncer, o sea, paciente de cáncer.
Y no importa en qué lugar de la isla esté, pueden contar con ustedes.
Bueno, estamos ubicados en Ponce y estamos trabajando las poblaciones desde el área de Guayama hasta el área de Guánica. Ese es el área que cubrimos. También enfocamos mucho en la educación al paciente. Es importante que los pacientes de cáncer conozcan cuáles son los programas que existen para apoyarlos y cuáles son sus derechos como pacientes.
Wow. ¿Y ustedes?
¿Puedo añadir algo?
Claro, sí. Claro que sí, adelante.
Sí, sí. Sí que en nuestra fundación, cuando comenzamos este proyecto tan hermoso, nos acompañó en aquel momento la señora Carol Vélez también como parte de esta cuarteta. Lo que pasa que ella pues tuvo sus inconvenientes y tuvo que retirarse de la organización.
Pero continúa dando servicios.
Pero continúa dando servicios y nosotros trabajamos en colaboración con ella y con otras organizaciones como Sociedad Americana contra el Cáncer, Reborn Family Center, Alianza de Médicos al Rescate. O sea que tenemos no solamente nuestros recursos, sino que tenemos unos colaboradores que nos ayudan a trabajar muchas otras áreas que son de necesidad para atender la población, no solamente de pacientes de cáncer, sino que también en ocasiones proveemos ayuda para de ambulante en el área de Ponce y en algunas otras áreas. También en el área de servicio, proveemos servicio de las medias de compresión cuando el paciente va a ser operado de cáncer y el cirujano se lo requiere. También el servicio de pago de agua y luz, se nos agotaron los fondos en estos momentos, pero estamos en proceso de que nos asignen fondos de los fondos legislativos y entonces estaríamos ampliando nuestro servicio a aquella población de pacientes de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, porque antes tuvimos el servicio de pago de agua y luz, pero era solamente a través de Susan G. Komen, una subvención que tuvimos con ellos. Cualquier otra cosita, entiendo que ya la señora Pacheco le mencionó sobre todos los servicios que estamos ofreciendo. También, pues, como ella bien menciona, le ofrecemos orientación, ¿verdad?, sobre las leyes que pueden cobijar y ayudar a los pacientes en sus tratamientos y en su, ¿verdad?, porque ellos tienen unos derechos que son, están estipulados ya por unas leyes y muchos de ellos no conocen. Entonces, pues nosotros les orientamos, pueden comunicarse con nosotros a través de teléfono y les podemos ofrecer orientación sobre lo que es la cubierta catastrófica y qué es lo que tienen que hacer, cómo es que tienen que trabajar para que se la aprueben y ellos puedan obtener los servicios libres de costo, ¿verdad? Para eso hay unos procesos que hay que trabajar con esto.
Excelente iniciativa.
La característica.
Ajá, sí, dígame. Ajá.
Sí, sí, continúa, Yanis, continúa, disculpa.
No, que excelente iniciativa porque ustedes llevan al paciente de su mano todo el tiempo.
Eso es correcto, nuestra meta es precisamente eso. Tomar a ese paciente en ese momento especial en que es diagnosticado, que sientes que ese mundo se te cae encima. Lo ideal sería que lo pudiéramos tomar allí, ¿verdad? Allí en ese momento y tomarlo de la mano y decirle, mira, este es el camino. Muchos pacientes dejan sus tratamientos porque no tienen idea de cómo continuar, dónde ir, dónde buscar, a quién preparar, cómo entender lo que se le está diciendo. Nuestra organización quiere trabajar con ese proceso educativo para que el paciente se apodere de su diagnóstico y sea capaz de tomar decisiones informadas. Por eso promovemos la educación, por eso promovemos la práctica de conductas saludables, brindamos apoyo tanto en el área social, económica, emocional. Tenemos grupos de apoyo donde los pacientes pueden ventilar sus sentimientos con respecto a lo que está pasando. Proveemos también apoyo a sus familiares, a sus cuidadores, entendiendo que el cuidador tiene un papel clave en todo este proceso. Y además, estimulamos la participación de los pacientes en investigaciones que se estén llevando a cabo en diferentes aspectos relacionados con el cáncer, gracias a las alianzas que tenemos con universidades y programas de investigación.
Muy bien. Tengo a mi compañero Willy por ahí. Willy.
Wow, de verdad que me impresiona mucho el testimonio de ambas, ¿no? Y la dedicación que le entregan a esta fundación. Y es algo que realmente, pues, me llena de gozo, en el sentido de que no todo está perdido y que existen personas como Pasión y Lucha, ¿verdad?, para ayudar a estas personas que son, es importante ese apoyo moral y especialmente espiritual en momentos difíciles. Les pregunto a ambas, ustedes, tengo entendido que ustedes recibieron una donación de materiales también para el COVID. Y que, pues, obviamente eso es importante, porque también este tipo de material es importante para estas personas también, ¿no? Es importante en ese sentido.
Ciertamente, en nuestro deseo y búsqueda de apoyo a los pacientes de cáncer que fueron sumamente impactados durante esta pandemia, y esto, si vamos a hablar de impacto que ha recibido de María para acá, nuestros pacientes han recibido muchísimos golpes y hemos tratado de estar allí de una manera u otra. Pero Ivette te puede comentar cómo trabajamos el área de la pandemia y los donativos que recibimos, Ivette.
Sí, cómo no. Pues sí, nosotros recibimos y promovemos, ¿verdad?, dentro de nuestra población y nuestra comunidad, el uso de las mascarillas. Les proveemos en cada momento, cada actividad que tenemos, ¿verdad? Siempre llevamos nuestras mascarillas y les proveemos a las pacientes. Hicimos hace poco una actividad en Centro del Sur donde nos ofrecieron una charla sobre lo que fue el manejo de emociones y estimulamos a las pacientes para que participen, porque la importancia de las investigaciones es que tal vez esta investigación que se está haciendo ahora no nos traiga una solución a un problema inmediato, pero esa información que se provee y se obtiene de esa investigación puede ser que sea vital para ese nieto, ese sobrino, esa sobrina que en algún momento está pasando por la misma situación, y ya entonces los médicos y los investigadores tienen la solución gracias a las aportaciones que hacen las personas de participar en estas investigaciones que son tan importantes. Porque si queremos, ¿verdad?, es importante combatir el cáncer ahora, pero tenemos que ponernos la meta de erradicar el cáncer por siempre, o sea, o por lo menos que se convierta en una enfermedad que no sea tan catastrófica como lo es en estos momentos. Es terrible, ¿verdad?, uno encontrarse que las personas con quien uno trabaja diariamente, pues una vez reciben ese diagnóstico, se les olvida. O sea, el médico a la vez que le dice, tienes cáncer, esa persona no te va a registrar nada más de lo que el médico le diga, ni del tratamiento, ni de nada. Es importante que se le den las directrices escritas, porque todo lo que se le va a decir en el momento no van a registrar. Es que las personas todavía tienen esa percepción de que el cáncer es muerte. No, miren, gracias al Señor, a que hubieron muchas personas que en un momento dado participaron de unos estudios y dieron unas informaciones que sirvieron para los nuevos tratamientos, para los nuevos procesos. Así que hay que seguir promoviendo las investigaciones para que en un futuro, ¿verdad?, pues podamos vivir en un mundo libre de cáncer, porque lamentablemente es la enfermedad que más muertes causa en Puerto Rico en estos momentos.
sea, y estamos hablando de que la gran mayoría son mujeres y los hombres también les ataca, pero es como que más frecuente, por lo menos yo atiendo o hemos atendido en nuestra oficina, el 90% de pacientes que vienen donde nosotros son mujeres. O sea, hombres vienen muy pocos, pero la verdad es que es una enfermedad que hay que trabajar desde muchas perspectivas. Entonces,
hacia ahí iba mi pregunta rapidita, era que en eso mismo que estaba hablando Ivette, en el sentido de la del progreso que ha habido en cuanto al cáncer, y la pregunta que sigue es, ¿dónde estamos actualmente en ese avance hacia esa posible, ¿verdad?, ayuda para poder combatir el cáncer?
Si me permite, un poco, en ese sentido, habría que definir específicamente qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de tratamientos? ¿Estamos hablando de incidencia? ¿Estamos hablando de prevalecencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cuán educado está el paciente? Todos esos datos, pues están disponibles a través del Registro Central de Cáncer. Te dice la cantidad de personas que están siendo impactadas, pero muchísimos programas de salud hablan sobre dónde estamos en términos del diagnóstico de cáncer en Puerto Rico, cuál es el más común, cuáles han bajado, cuáles han subido. Nosotros estamos satisfechos, digo, no totalmente satisfechos, pero estamos, nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, porque estamos educando al pueblo. Yo recuerdo, de hecho, el Pasión y Lucha es un conglomerado de organizaciones. Dentro de Pasión y Lucha hay varios grupos del área sur que se unieron con esto. Y en mi caso en particular, yo dirijo una organización en Yauco que comenzamos hace 35 años. Y en los últimos años, en los últimos 10 a 12, 14 años, hemos visto cómo ha habido un incremento en las personas que buscan los servicios. Por ejemplo, vimos la necesidad hace unos 2 o 10 años atrás, la organización que dirijo en Yauco, de buscar los medios de que las mujeres que no podían llegar a un hospital a hacerse una mamografía, pudieran hacérsela. Así que nos dimos a la tarea de escribir propuestas para tener fondos, para ya que la dama no podía bajar al centro de mamografía, vamos a llevarle la mamografía a su barrio. Y así pudimos desarrollar una propuesta con Susan G. Comen en Puerto Rico, donde tenemos unas unidades móviles que van al barrio lejano, allá a Jayuya, allá a Rancheras de Yauco, allá a Sierra Alta, o por el área de Coamo, Jayuya, Juntas, a buscar en esos barrios. Tú sabes que el centro de la isla tiene una limitación en torno a centros de mamografía. Así que ellas, para que ellas no tengan que bajar, porque van a perder el día, en lo que llego, me atienden, no tengo carro, tengo que volver, pierdo el día, entonces le damos la oportunidad de llevarlos, de llevarle el servicio al parque del frente de la casa. Y hemos visto cómo cada día aumenta la cantidad de mujeres que están dispuestas a ir a hacerse su mamografía, porque en ese proceso también las educamos de la importancia de una mamografía después de los 40 años para detectar a tiempo un proceso. Sabemos que el cáncer de seno, particularmente, es un cáncer que tú no puedes prevenir. Tú puedes detectar a tiempo, pero no lo puedes prevenir. Así que hemos visto cómo ha habido un aumento en awareness, en concienciación, respecto a la importancia de hacerse exámenes como es una mamografía.
Wow, impactante, de verdad que sí. Adelante, Janice.
Sí, y estos servicios, ¿cómo los pueden adquirir las personas? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Ustedes tienen algún tipo de plataforma? ¿O cómo las pueden contactar?
Pues me pueden llamar a mí, yo soy la señora Ivette Gracia, 787-617-0216. 787-617-0216. Me pueden enviar un texto indicándome cuál es su correo electrónico
y nosotros a través de nuestro email de pasionylucha2016@gmail.com le vamos a enviar lo que es la solicitud de servicio y ahí la persona va a indicar qué es lo que necesita. Muchas veces lo que necesita tal vez no, y lo que nosotros podemos y tenemos al alcance se lo ofrecemos y lo que no pues tratamos de buscárselo. También queremos invitar a los voluntarios, a las personas que quieran unirse a nuestro programa, a nuestros programas y servicios, pueden ofrecer sus servicios voluntarios porque nosotros no cobramos un centavo por los servicios que nosotros ofrecemos. Y lo que nosotros, ¿verdad?, estamos dando, que es nuestro tiempo, que es tan valioso, es importante que también otras personas entiendan que esto no es una lucha solamente de nosotros. Debemos unirnos para poder combatir esta enfermedad que causa tantos estragos en nuestra población puertorriqueña.
Siguiendo la línea de pensamiento de Ivette, discúlpame Ivette, lo que estabas hablando de la importancia del trabajo voluntario. Las organizaciones de lucro, sin fines de lucro, vieron cátedra en este país durante los pasados años de cómo pueden trabajar y cuán organizadas estaban. Y tomamos en nuestras manos muchas de las responsabilidades que eran de las instituciones públicas. Por eso es importante que la gente que tenga este deseo de servicio se una a las organizaciones sin fines de lucro. No hay mejor paga que esa satisfacción de servir a otros y de que sabes que marcaste la diferencia en la vida de una persona. También puede comunicarse conmigo al 787-319-1657. El proyecto también tiene una oficina del grupo que dirijo en el Hospital Pavía de Yauco, oficina 107. Pero nos pueden conseguir en el 787-319-1657. Nos da su información, su teléfono y su correo electrónico para poder enviarle los documentos que la compañera estaba hablando. Nosotros tenemos que justificar cada centavo. Por esta razón es que tenemos que levantar datos de la persona que estamos ofreciéndole servicio para entonces luego poder rendir cuentas.
Y como parte de nuestro trabajo, ¿verdad?, promoviendo lo que es la salud, nosotros vamos a tener un evento que nos están, mejor dicho, nosotros estamos participando de un evento que se va a llevar a cabo el día 29 de mayo, que quiero que se paren la fecha, se den la cita allí. Va a ser en Salinas, en el Hotel Villas de la Vey. Este va a ser un día de actividades, además de que van a haber unas corridas, van a haber en ciclismo. Este es de ciclismo, van a haber tres rutas, una ruta larga, una ruta corta y una ruta para niños. El propósito de esta actividad es recaudar fondos, no solamente para nuestra organización de Pasión y Lucha, sino también para un grupo que se llama Team Mayela, que también provee ayuda y asistencia a pacientes de cáncer. Ese día va a haber allí artesanía, va a haber pruebas de mamografía, va a haber cena, almuerzo para las personas que se registren para participar como ciclistas. Y pues porque tenemos que promover una vida más sana, una vida más activa, ¿verdad? Porque sabemos que ese es uno de los factores más importantes, no solamente para el cáncer, para combatir el cáncer, sino para múltiples enfermedades como cardiovasculares y colesterol, la presión, diabetes. Todas esas enfermedades pueden ser combatidas efectivamente manteniendo una actividad física diaria, que no tiene que ser tan exhaustiva como correr 30 millas en un día, sino que puede ser a su paso, puede ser a su ritmo y puede ser inclusive hasta una persona que está encamada puede hacer ejercicio. Fíjese que hay ciertos ejercicios que se le pueden dar a cualquier persona que esté en alguna condición de salud.
Bueno, Ivette y María del Carmen, ya se nos está acabando nuestro tiempo. Para nosotros es un placer haber conocido, ¿verdad?, lo que es su organización Pasión y Lucha. Así que exhorto a todas las personas que nos están escuchando de todo Puerto Rico y también de otros países, ¿verdad?, que nos visitan y que nos escuchan a través de nuestra plataforma puntodevista.com, puntodevistapr.com, que busquen información, se comuniquen con Ivette Gracia y María del Carmen Pacheco para que obtengan, ¿verdad?, todo aquello necesario o todo lo que ustedes necesitan saber relacionado a la ayuda que ellas pueden ofrecer durante su enfermedad. Willy, te despides por ahí también.
No, no, queremos agradecer por dedicarnos este tiempito aquí sin luz, que estamos aquí sin luz, pero dedicarnos este tiempo que de verdad ha sido muy favorable y muy provechoso para nosotros escuchar cómo ustedes hacen esta labor, que es una labor muy admirable, ¿verdad? Me han robado el corazón, de verdad. Así que les agradezco mucho por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros en la noche de hoy.
Gracias a ustedes por su gentileza.
Gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Puerto Rico. Que sepan que estamos aquí para ellos, que estamos aquí para ofrecerles los servicios, pero que también nosotros necesitamos un pequeño empujoncito de todos para poder echar esta misión, que no es fácil, pero que tenemos nuestro mejor empeño de lograr tener un éxito increíble. Gracias a ustedes.
Sí. Un abrazo.
Muchas buenas noches a todos.
Buenas señores, escuchen. Bueno, Yanis, tremendo y de verdad que impactante esa entrevista y esa participación. Es encomiable, ¿verdad? ¿Cómo es eso así? Así que de verdad que sí. Adelante, Yanis.
Así que todo aquel que quiera, ¿verdad?, aportar su granito de arena, pueden comunicarse con las personas de la organización Pasión y Lucha, y con la señora Ivette Gracia y María del Carmen Pacheco. Y como todos los sábados, pues ya yo me estoy despidiendo por aquí de ustedes. Yo les deseo que pasen un hermoso, feliz fin de semana. También una Semana Santa llena de mucha paz y tranquilidad. Y ya mismo los voy a dejar con ustedes, con los pastores que están por ahí, que nos van a estar visitando. Así que se me cuida, Willy, y que tenga buenas noches.
No, gracias, Yanis, y gracias por esa sección espectacular, que realmente, pues, estas dos señoras, pues, hay que admirar, ¿verdad?, ese trabajo que hacen.
Sí.
Es algo complejo esa situación, y por eso le pregunté dónde estábamos en este momento en cuanto al cáncer, ¿verdad?, porque se habla mucho de la pandemia, que se hizo una vacuna para la pandemia, pero todavía no se ha hablado de cuándo viene esa cura para el cáncer. Eso es realmente, pues estas señoras pues tienen una labor encomiable en ese sentido.
Así
y hay que admirarlo.
Eso iba a decir yo, hay que admirar, ¿verdad?, todo esto que están haciendo esas dos personas, porque no todo el mundo hace eso, sacar de su tiempo y ayudar a las personas que más necesitan.
Eso es así. Bueno, Yanis, ya estaremos contigo la próxima semana. Y recuerden, la otra semana estaré nuevamente, nada más y nada menos, la sección de Echando para adelante contra viento y marea con Yanis Álvarez. El protagonista, eso viene por allá mismo.
Así mismo es. Todavía el protagonista no está definido, pero viene ya mismo por ahí.
Un abrazo, Yanis.
Nos vemos hasta la próxima semana. Buenas noches.
Bueno, un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez. Y vamos a una corta pausa porque ya viene con nosotros nada más y nada menos que el pastor José Peguero de la Iglesia Estrategia de Dios, que como todos los años, pues comparte con nosotros en esta Semana Mayor, en esta programación especial, que siempre pues nos recordamos de esta programación especial de mi querido hermano, que siempre todos los años hacía una programación para sus pastores allá, y este año yo pues lo he hecho, incluyendo a mi pastor de acá, José Peguero. Por ahí viene ya también el pastor Rubén Machán. Estamos haciendo los arreglos y conseguimos al apóstol Vadillo, así que vamos a ver si también lo conseguimos. Y ya vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con el pastor José Peguero.
acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de pacto, en ti puedo yo confiar. Al tenerte a ti, yo tengo todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de paz, en ti puedo confiar. Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en momentos de agonía, es la paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor.
Wow, señoras y señores, como escucharon ahí, lo tengo todo. Y a veces siempre decimos eso, pero siempre nos falta algo. Y en esta semana especial, la Semana Mayor, la Semana Santa, siempre nosotros tenemos que reflexionar y pensar qué nos falta, si lo tenemos realmente todo. Por eso con nosotros esta noche está nada más y nada menos que un ser que yo aprecio, quiero muchísimo, y aparte de todo, me casó a mí con mi señora esposa, que cumplimos ya 11 años de casado, parece que fue ayer, y como todos los años, compartimos con él este programa y compartimos este espacio. Para mí, uno de los pastores con un sentimiento espiritual espectacular y sobre todo un ser humilde. Muy buenas noches, Sansazo.
Ahí es que prende, Willy. Gracias por una vez más darnos esta oportunidad de poder transmitir estas buenas nuevas, y qué bueno, siempre de escucharte, solo digo a Dios gracias por ponerte en nuestro camino, porque realmente es algo recíproco. Yo creo que Dios orquestó todo para que te conocieras, porque ya mira, 11 años hemos estado viendo los frutos en tu relación, y así que de verdad estamos más que agradecidos con todo este gesto de que nos permite esta oportunidad de poder comunicarnos con tantas personas que sé que están conectados con ustedes.
Claro que sí, pastor, y como todos los años siempre contamos con usted, porque es importante que las personas tengan este mensaje, que no es tan solo, ¿verdad?, que la Semana Santa, pero que es que hay un mensaje que el Señor nos da para nosotros poder reflexionar y compartir en una semana tan especial como esta. ¿Qué nos puede decir sobre eso, pastor?
Mira, Willy, siempre tú comenzaste con una introducción excepcional, y es ¿qué nos falta? La pregunta que nos deben ser nosotros los seres humanos es ¿qué nos falta? Ahora mismo en Puerto Rico, ante el colapso de la energía eléctrica, a veces nos preguntamos ¿qué nos falta? Que llegue la luz, hemos estado sin luz, hemos estado sin agua, y nos preguntamos ¿qué nos falta? La luz hace falta, el agua hace falta, las comodidades hacen falta en cierta manera, pero hay algo, Willy, y aquellos que nos están escuchando, que solo puede llenar ese espacio que no lo puede llenar ni la luz ni el agua, y es Dios. Y es que esa paz que es la que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y el problema es que yo puedo encontrar tal vez una planta eléctrica que me pueda dar luz en mi casa. Puedo ir a una agencia y comprar una planta. Yo puedo ir y comprar un tinaco y poner una cisterna para que me proporcione agua almacenada porque me hace falta. Pero hay algo que se llama paz, que no lo puedo encontrar en una farmacia, no lo puedo encontrar en un supermercado, no lo puedo encontrar en una megatienda. Solo lo puedo encontrar en Dios. Y es esa paz que se acerca a la Semana Mayor, la Semana Santa, es la que nos debe nosotros poner a reflexionar. ¿Qué estamos buscando para buscar esa paz que todavía el ser humano no ha encontrado? Willy, estuve el miércoles compartiendo en almuerzo con Dios con un joven. Este joven, Alex Trujillo, era uno de los narcotraficantes más increíbles aquí en Puerto Rico. Era de los más buscados, de los 10 más buscados, con una ficha roja para que 100 agentes que estaban asignados para darle de baja a este hombre. Y este hombre dice, Willy, que él buscó entre la fama de que él tenía, pero no se llenaba, no tenía paz, el dinero, el tener, el infundir temor a sus enemigos, pero nada de eso lo llenaba. Y él dice que para él aplacar su conciencia por las atrocidades que en un momento dado hizo, él ponía música cristiana y recibía paz. Y él dice que un día 200 tiros fueron lanzados en el carro y él, sin conocer a Dios, le dijo, yo no quiero morir hoy. Este joven, wow, después de 15 años en la cárcel, este joven salió hace 5 meses. Y estuvimos compartiendo este miércoles junto a mi hermano y amigo Ismael Miranda. Y este hombre, cuando yo veo como un hombre que buscó en el mundo, en el narcotráfico, una leyenda en Puerto Rico, un hombre temido entre los policías y temido entre sus enemigos, y hoy lo veo con esa paz, puedo decir, es que esa paz no la encuentra ni aún aquel que pueda tener el dinero, que pueda tener la solvencia económica para sostener su vida, no la puede encontrar. Y sabe, Willy, que es lo más importante y extraordinario, brother, que esa paz es gratuita. Que Cristo pagó el precio, querido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53. Esto de la muerte de Cristo, lo que nos revela es algo extraordinario para todo aquel que necesite paz. ¿Qué nos falta? Nos falta paz, la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es ausencia de problemas ni ausencia de enfermedades, porque es la paz que aún en medio del dolor tú puedes estar tranquilo, que hizo Jesús cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, descansaba, porque cargaba la paz de Dios. Y esa es la paz que cada uno de los que me están escuchando no tiene que pagar por ella. Es gratis, es free. Solo tiene que decirle a Dios, como Jesús dijo, mi paz os tengo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. El mismo Señor dice en su palabra que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Él me hace vivir confiado. Es la paz que dice la palabra de Dios, echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es esa paz que Dios quiere depositar, es esa paz que Dios quiere derramar en los corazones, que Dios quiere derramar en la familia, en los matrimonios. Hoy en día los fundamentos de las familias se desintegran porque seguimos buscando la paz. También en un viaje, no podemos ir de viaje en un crucero, pero cuando lleguemos tenemos que pagar los billes y las tarjetas de crédito que usamos para un viaje que nos dio tranquilidad por 7 días, pero que por 1 año, 3 años tengo que pagar Esa es la paz que Dios nos ofrece. No una paz para un sector. Esa paz no es para el cristiano. Esa paz no es para el católico, es para el adventista, el metodista, el vero, para todo. Cristo no murió por una denominación, Cristo murió por todo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esa paz que viene de lo alto, que es espiritual, que es sublime, sagrada. Esa es la paz que un hombre llamado Alex Trujillo me dice: pastor, mi conciencia no la podía aplacar por todas las atrocidades que hice, y aún este hombre tiene un grillete en sus pies. Este hombre no debió salir nunca de la cárcel, aparente alegadamente, pero encontró la paz de Dios en medio de su turbulencia. Me acordó aquel ladrón en la cruz que le dijo a Jesús: si tú eres hijo de Dios, bájate a ti y bájame a mí también. Y aquel ladrón que estaba al lado le dijo: nosotros no merecemos esto. Pero él no hizo nada y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Conmigo en el paraíso. Esa paz es la paz que Dios te dice hoy: permíteme depositar mi paz sobre ti. Es una paz que es inagotable, no es administrada por luma que se puede ir del sistema eléctrico. Es una paz inagotable, no hay manera que se agote el recurso de Dios. Aquí en la tierra se acaban los recursos pandémicos de John Biden en Estados Unidos. Para Puerto Rico algunos expiraron. Y en Estados Unidos ya expiraron, se acabaron los recursos. Pero los recursos de Dios son inagotables, porque en el almacén espiritual no hay escasez de paz, hay abundancia de paz. Y ese es el mensaje que quiero llevar a esa mujer, a ese hombre. Esa paz no viene por una ausencia de problema. Esa paz es una determinación de permitirle a Dios gobernar tu mente y tu corazón. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento estará sobre ti y sobre los tuyos.
Y es realmente a veces triste, pastor, que todas estas palabras que usted ha dicho, que son maravillosas, y que obviamente tienen que tocar a muchos. A veces no hay personas que optan por tomar otras opciones, ¿verdad? En vez de buscar esa palabra, en vez de buscar esa paz, en vez de buscar ese entendimiento, porque no todo en la vida es material, pastor. En la vida hay muchas cosas que nos llenan, además de lo material.
Claro.
Y yo veo a estos políticos, veo a estos pseudoanalistas que todos lo ven trágico, pero no llevan el mensaje, la solución de cómo ayudar a ese prójimo.
Lo que pasa es, Willy, eso que tú traes a colación, eso es lo que Jesús vio. Jesús dijo: yo no la doy como el mundo la da. Lo que Jesús está diciendo es: el mundo busca la paz en las cosas materiales. Se compran el Bugatti del año y por 2 meses tienen paz, pero al tercer mes tienen una deuda de $3 millones. Esa paz es la que ofrece el mundo, que te dice: tú puedes tener la casa. Mira la vida de este hombre, Alex Trujillo. ¿Cuántas cosas, cuánto dinero no pudo tener este hombre? Pero estaba vacío, porque la paz no la podía encontrar hasta que hoy tiene a Cristo en su vida. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo más importante, que no es comprada, es gratis. Porque si fuera comprada, solamente tuvieran acceso los ricos y estuvieran vendiéndola a nosotros los pobres y vendiéndola en los supermercados. Pero Dios es tan grande que la dio gratis, porque no hay dinero que la pueda comprar, porque su costo es inalcanzable. Le costó la muerte del unigénito Hijo de Dios. Le costó la muerte, el sacrificio, la cruz, para que podamos tener esa paz que Dios anhela. Que Dios anhela que tengamos paz. Esa paz, para eso envió a Jesús, para que tú y yo podamos experimentar esa paz. Se pasaron, a nosotros se nos fue la luz. Y ¿sabe qué? Yo no quiero minimizar a las personas que deben estar, pero ¿sabe qué? Cuando tú tienes la paz de Dios, no permita, no, esa paz no te permite que las circunstancias externas gobiernen tus emociones. Tú no eres gobernado por tus emociones, eres gobernado por tus convicciones. Y cuando tú dices, esto no me va a robar la paz, esto no me va a quitar la paz, paz viene de Dios. Entonces comienza a vivir el cielo aquí en la tierra.
Oiga, pastor, usted ha dado un esclavo y me ha dado un pie forzado que hoy experimenté en el área de mi trabajo. Y es muy cierto. Yo escuché a un joven decirle a otro joven, ¿por qué decir Dios te bendiga y después dar una puñalada? Y después hablar mal de esa persona o hablar malo. Es que estás utilizando esa palabra como una moletilla.
Lo que pasa, oiga, es, recuerda
Willy, eso, que... Oiga, sí, oiga, eso, oiga, es algo increíble. Porque uno tiene que sentir esa palabra. Que el Señor dice, Dios te bendiga. Pero si tú no sigues esa palabra, ahí es que estamos mal, ¿verdad, pastor?
100%. Recuerda que la Biblia dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está ese corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Por eso es que hoy vivimos toda esta situación de Ucrania, toda esta situación económica que vive el mundo, la criminalidad, la delincuencia, la desintegración de familia, producto de buscar cosas que puedan llenar. Y el problema es, Willy, que Dios no dio la solución antes, hace tantos años. Y todavía el hombre sigue buscando con su propia fuerza la paz que no la va a encontrar en este mundo. Wow. Esa paz solo se puede encontrar en la persona de Jesús. Jesús es el modelo de mostrar que en medio de la tormenta, mientras los discípulos estaban perturbados, en incertidumbre, él estaba dormido, porque bueno, los hombres y mujeres de Dios cargan la paz en sus peores tormentas. Eso hizo Jesús. Dormir, mientras otros no podían dormir. Esa es la paz, que en tu peor tormenta puede descansar, porque sabe que Dios está en medio de ti. Esa es la paz que hoy Dios sigue ofreciendo gratis. No tienes que llenar un documento, no tienes que ir al colmado, no tienes que ir a una iglesia ahora mismo. Ahí donde tú estás, tienes acceso a esa paz a través de la persona de Jesucristo.
Eso es muy cierto. Es muy cierto. Y es una pena que a veces las personas no valoricen eso, pastor. Que tienen tan cerca ese paso de encontrar a Cristo y lo dicen como dicen allá en mi barrio, eso está lejos.
Sí.
¿Ah? Sí. No, de verdad, es que es algo, miren, yo cuando el año pasado, ya llevamos ya tres años haciéndolo con usted, pero todos los años me inspiro en mi querido hermano Francisco Titi Torres, que Dios me lo tenga allá en la gloria.
Amén.
Que siempre hacía estos programas y el de hoy pues se lo dedico a él, porque aparte de todo, ¿verdad?, de su manera de ser, siempre había ese lado espiritual de él. Y a veces, cuando yo, las veces que he hablado con usted, siempre caigo en cuenta en esto. Y hasta donde hemos hablado, él es todo lo cierto. Y como dice la canción, lo tengo todo, pero falta algo. Yo creo que usted ha dado en el clavo de lo que falta.
Amén.
Y yo creo que yo iría más allá, pastor. Yo creo que la fe es uno de los factores que hace falta para que nosotros, no tan solo en la Semana Santa,
amén,
todos los días debemos llevar esa palabra de fe y poder mantenerla para ser mejores seres humanos.
Sí, la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, que la fe es lo que nos va a ayudar a sostener la paz. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreo 12:1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos hace sostener la paz? Nuestra fe en Dios. ¿Qué nos hace dormir confiado? Nuestra fe en Dios. Y esa fe no puede estar engavetada todo el año y sacarla cuando viene Semana Santa. Esa es una fe que, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe, dice la palabra. Lo que vence la circunstancia es tu fe. Si tú la guardas en la gaveta y la vuelves a sacar en la próxima semana, y cuando se acabe el domingo de resurrección, la vuelve y la engaveta, entonces vivirás todo un año en derrota y una semana en victoria.
Oiga, pastor, ya no es tiempo el que nos queda. Se nos ha ido el tiempo, pero ha sido provechosa esta conversación. Quiero, ¿verdad?, que primero pues nos dé un mensaje, una oración y un mensaje. Y si está amable.
Claro que sí. Bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento, a todo lo largo y lo ancho, punto de vista, esa paz de Dios, y la paz es sustentada por la fe que mi hermano Willy acaba de decir. Francisco vivió esa experiencia de fe y hoy seguimos haciendo lo mismo, porque un hombre con fe le dio continuidad y hoy todavía continúa esa labor. Así es Dios en tu vida. Cuando pones en Dios todas tus preocupaciones, primera de Pedro 5:7, toda tu ansiedad y preocupaciones sobre Él, Él tendrá cuidado de ti. En esta hora, yo oro a Dios que todo pensamiento derrotista, que todo pensamiento perturbador, que no te permite dormir, que no te permite descansar, que tiene que buscar tramador, buscar pastilla para conciliar el sueño. Hoy, no una paz que viene de una religión, sino una paz que viene de una relación. La paz con la que se encontró Alex Trujillo. La paz con la que se encontró Farruko. La paz con la que se encontró Ismael Miranda. La paz que se encontró Willy, que me encontré yo. Y que Dios la quiere también depositar en ti. Eterno Dios, que habita en gloria y en honra. Yo te presento cada radio oyente a todo lo largo y lo ancho donde se escucha este programa y aún en el referido. Y nosotros oramos creyendo y confiando que aquel que en este momento, Señor, tiene necesidad de ti, necesidad de tu paz, seas tú, Señor, en tu misericordia, allegándote, formando, dando fuerza, sanando al que está enfermo, restaurando al que está en el piso y fortaleciendo a aquel que ha caído. Obra de manera especial y que seas tú sanando, restaurando y fortaleciendo, y que este programa y todos los componentes del mismo, todo lo que son partación, Señor, que seas tú bendiciendo y guardando, y que seas tú sobre todas las cosas llevándote la gloria. Porque, Señor, solamente a ti te pertenece. En el nombre de Jesús declaramos que en Cristo lo tenemos todo para superarlo todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.
Wow, pastor. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Yo cada vez me siento orgulloso de que usted me haya casado a mí.
Gloria a Dios.
De poder contar en los momentos más difíciles de mi vida, especialmente cuando la muerte de mi hermano.
Amén.
Y que eso me ha llenado de fe, esa parte cuando tuvimos una conversación fuera del aire. Usted dijo algo muy importante. No es decir simplemente lo siento, es recordar a esa persona como realmente fue.
Así es.
Y eso, es. Y eso lo caracterizó a él por su fe, y esta fe que me ha dado, que hemos oído más que montañas.
Amén.
Para yo estar esta noche aquí con usted.
Amén.
Y pasarla divinamente bien. Como Dios
Amén.
Así lo ha querido siempre. Bueno, pastor,
Amén.
gracias por
gracias,
estar con
Willy.
Nosotros, por dedicarnos tiempo, y sabemos que vienen producciones nuevas por ahí del
sí,
Pastor Peguero,
sí.
Que ya
sí.
Tenemos esa deuda que no donde ve esas canciones, así que...
Sí, viene algo ahí urbano con Rakim y Kenway, que va a ser de gran bendición, un tema cristiano, de mucha inspiración, mucha gente se van a levantar con ese tema y otras cosas que tenemos por ahí que estamos trabajando, que con la ayuda del Eterno Dios habré de enviártela, y gracias por ser tan solícito con nosotros y siempre poner nuestra música. Lo tengo todo, fue hace 12 años, y ahora en TikTok veo gente que no conozco cantándola. Vi una Yadira Coradín cantándola, y cuando veo gente cantándola me acuerdo el día que la escribí, cuando en más necesidad estaba. Es decir que los tiempos de Dios son perfectos. Gracias,
oye,
Willy.
Usted habla de Alex Trujillo, pero también usted pasó la Seca y la Meca, y el Señor lo tocó, y mire dónde está.
Así es.
Eso
así
es importante.
Es.
Óigame, le voy a decir algo jocoso antes que se me vaya.
A
cuando,
ver.
Para que usted sabe que yo siempre le tiro una bromita, ¿verdad, Cristiano?
Sí, sí, a mí me encanta. Eso, sí.
Oiga, un santazo. Óigame, cuando usted estaba hablando, veía una bocina que estaba tocando, una bocina de carro, no sé si era un...
Sí,
era,
sí, ahí atrás, porque estoy en porque no hay luz por donde yo estoy, y tuve que meterme en un sitio donde hay luz.
Oiga,
y hay un carro.
Óigame, y mire, y yo me recordé una vez que cuando mi papá muere, en uno de los rosarios de mi papá era católico, y en uno de los rosarios, pues un padre que se llamaba Padre Domingo, tenía un Volkswagen, y ese Volkswagen tenía la peculiaridad que cuando viraba hacia la derecha, tocaba la bocina automáticamente, y cuando yo escuché esa bocina de usted, pues yo me acordé jocosamente, ¿verdad? Que fue en la misma iglesia. De los años.
Gloria.
Óigame, me recordó ese momento, ¿verdad? Jocoso, que además que era triste, ¿verdad? Pero siempre decimos que mi papá le encantaba los Volkswagen, y yo siempre he pensado que él tocó ese día el Volkswagen para que supieran, él, estoy aquí, llegando aquí al Rosario, amigo. Así que no.
Y mira lo importante, para que tú veas que una bocina que puede molestar, esa bocina utilizó para recordarte a tu papá y recordar un buen recuerdo. En la vida tú escoges qué sonido tú escuchas. Lo puedes escuchar negativo o lo puedes escuchar positivo. Todo está en tu mente.
Eso es así, pastor. Pues, pastor, bendiciones para usted. Ya tenemos el contacto con usted, porque tenemos...
¡Hora que me llegue el agua! ¡Santazo!
Óigame, eso de la bachata me dejó pensando yo, de la bachata.
Sí. Se la voy a enviar.
Creo que sí, un abrazo, pastor.
Dios te bendiga.
Y que se la dedicó a su señora esposa, eso es más.
Así es.
Un abrazo, pastor, cuídese mucho. Bueno, señores, escucharon al pastor Peguero y siempre pues terminamos algo jocoso con algo espiritual que es muy importante. Bueno, vamos a una corta pausa porque ya en breve tendremos al pastor Rubén Machán directamente desde Bayland, New Jersey. Así que no se me retire nadie en esta programación especial dedicada a mi querido hermano que siempre en esta época pues siempre ha sido un programa especial. Y como ya pues no se transmite allá el programa, pues yo lo transmito por acá. ¿Qué les parece? Así que no se me retiren porque ya regresamos.
Todo al acercarme a ti nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de paz, en ti puedo yo confiar. Tenerte a ti, yo tengo todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de paz, en ti puedo confiar. Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en momentos de agonía, es la paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor. Quien deshace mis tinieblas al tocar tu divinidad, eres tú mi salvador.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Da, da, da,
oí cantar a ruiseñor en las ramas de un titillo. Me acerqué como un chiquillo al pajarito cantor. Menguando fue mi dolor, mi pesadumbre, mi hastío. Él mi atención sin desvío, parece que adivinaba y mirándome continuaba dulcemente su cantín. Yo como un rey en la silla de oro me estaba sintiendo. Ay, me parecía estar viendo un jardín de maravilla. Y la inocente avecilla paró en seco su cantar, pareciendo adivinar la presencia de un maleante. Y fue así porque al instante yo oyó un disparo sonar. Por entre el verde ramaje, ceñidas en rojo caían plumas que pertenecían a su precioso plumaje. Perdió belleza el paisaje y yo quedé conmovido. El cantor lanzó un gemido y qué pena me causó cuando al vacío se lanzó. Ay, cayendo a mis pies de niño. Totalmente destrozado, yo muy triste y apenado, del suelo lo recogí y con pena le dije así: adiós mi amigo trovero, no te apures compañero, que yo voy a cantar por ti.
Y así comenzamos en esta nueva sección, en este nuevo momento, con esta canción dedicada a quien empezó esta encomienda de hacer un programa especial cristiano siempre antes de la Semana Santa. Y obviamente, al no estar con nosotros, no poder hacer el programa, pues lo hacemos aquí, en esta su casa. Porque, como dice la canción, no te apures compañero, porque yo seguiré por ti. Y aquí estoy. Y conmigo esta noche está nada más y nada menos que esa persona que ha sido mi compañero también, mi hermano también. Y esta noche pues está en rol de pastor en este programa especial de Punto de Vista de la Semana Mayor, la Semana Santa. El pastor Rubén Manchango. Buenas noches, pastor.
Buenas noches, Willy. Dios te me bendiga. ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfecto, perfecto y claro.
Amén, amén. Deja ver si la nena no se me levanta. Gracias por la invitación. Siempre tú sabes que yo creo que por los últimos 22, 24 años hemos estado de una forma u otra ligados y haciendo estas programaciones especiales. Como bien tú lo estabas diciendo y nuestro compañero, el hermano y amigo Pastor Peguero, unos 20 y pico de años haciendo esta programación especial. Porque tal vez para los ustedes que están allá en la isla, que ven año tras año este tiempo, pues no lo aprecian tanto como nosotros acá, que estamos fuera a la distancia. En unos lugares que muchos de nosotros la cultura es casi igual que por lo mucho hispanos que hay, pero la realidad es que como la Semana Santa de nosotros, yo creo que no la hay, digamos, pues ustedes allá en Santurce la practican y la viven de una forma un poco diferente a los que viven en San Juan, a los que viven en Río Piedra, aunque son cercanos a los que viven en Bayamón, pero los que estamos en Quebradilla o los que están en Camuy o están en Pose, tú sabes que uno la regionaliza más, en especial en los diferentes lugares. Y en los pueblos pequeños o en los barrios, lo hacemos a través de nuestras iglesias o nuestras parroquias, y la cultura de Semana Santa es diferente, aunque parecida, pero es distintiva de nuestros barrios, de nuestras regiones, ¿sabes? Y entonces cuando estamos acá lo echamos de menos. Y tal vez es la época del año que más nos da nostalgia a nosotros los adultos, porque no estamos en nuestros lugares de donde venimos y no tenemos, digamos, pues, aunque yo no soy católico, pero a mí me encanta ver las procesiones. Me encantaba participar de todas las actividades de Semana Santa, tanto en mi congregación como en otras congregaciones. Y eso es lo más que me da nostalgia, y por eso empezamos a tratar de recrear esto de lo que era la Semana Santa cuando nosotros éramos niños. Pues yo no sé si te acuerdas, Willy, pero pues yo soy 2 o 3 años mayor que tú, ¿verdad? Pero a nosotros no nos dejaban jugar en la Semana Santa.
No, a mí no me dejaban, a mí, bueno, que yo estaba diciendo eso al Pastor Peguero,
sí.
y a la compañera Yanis Álvarez, que a mí no me dejaba, yo era un fanático del béisbol, jugaba béisbol enfrente de mi casa.
No se podía.
Y mami nos escondía, me escondía el guante y la bola y todo. O sea, sí. Yo tenía un saquito que yo guardaba todo, y mi mamá me escondía eso, oye, y no aparecía por ningún lado. Me decía, usted no va a salir para ningún lado. Y sí. La programación que se veía, Rubén, era programación cristiana. Yo me acuerdo que yo llegué a ver, sin mentirte, como 60 veces Ben Hur.
Ah, sí, sí, sí.
La Pasión y Muerte. La Pasión sí. y Muerte, te digo yo que varias veces. Y eso era las ruedas aquellas de pescado. Las ruedas aquellas de pescado grande.
Ah, sí.
Las compraba por paquete en una bolsita.
Sí.
Y eso era pescado toda semana. Yo que odiaba las espinas, tenía que comérmelo con calma. Y eso era, no podía haber ni con beef, no podía haber un jamón,
no,
nada.
No,
eso era una cosa. Por eso te digo que las culturas, tú dices, pues en Santurce eso era una cosa. Y como tú dices, los católicos, obviamente mi papá era católico. Y realmente siempre estaba metido, mi papá era del Santo Nombre, y que eso, tú sabes, ellos cargaban la Virgen con las estivas estas bien pesadas, y papi era uno de las cargaba, y eso era un camino, unas cuestas ahí en Villa Palmera, esa calle Tapia, que eso era una cuesta que parecía un precipicio.
Ajá.
Y mi papá, conjuntamente 8 más, hizo, es verdad que se las intercambiaban. Y lo que estaba hablando con Yanis era que también las estaciones, porque entonces venía la estación aquella, la estación la otra. Entonces ponte que venía el Rosario. El Rosario es el quinto misterio. Bueno, una cosa increíble. Eso era Rosario, no, Novenario, mi hermano. Eso era Novenario.
Sí.
En una noche hacían como 5 o 6 Rosarios. Y tú decías, ¿cuánto se va a acabar esto, man?
Yo
me acuerdo una vez que estaba mi hermana Marta y nosotros y mi hermano César y Titi, estábamos los 4 y estábamos en la Semana Santa, en lo que se llama la oración, que la oración es que te cogen la casa tuya para parar las procesiones.
Ah, sí,
y entonces, pues entonces, nada más las patas que ese día que pararon en mi casa, había una manada de cucarachas voladoras.
Adiantre.
Sí. Y esa cucaracha, tú, a ver, María Budicio, venga, esté besando y sacándose a la cucaracha encima.
Sí.
Y tú sabes que había uno que se le ocurrió la gran idea de tirarle el flea a las personas que tienen las cucarachas. No voy a mencionar el nombre. No voy a mencionar el nombre porque sí. tú, tú sabes quién, a quién se le podía cubrir una cosa como esa. Y te voy a mencionar quién, y escogía a los que él veía que no le caían muy bien. Ay, perdón, es para espantar las cucarachas. Pero eso era, tú sabes, eso era delicioso. Y el chocolate, toda la cosa. Y eso, Rubén, en los católicos usaban habían damas que usaban ¿cómo se llamaba? Que tenían una bolita. Era como
los hábitos, sí.
Tú sabes que tú dijiste algo los otros días de hacer un ayuno, ¿verdad? Pues sí. Estas damas hacían eso la Semana Santa. Entonces, cada bolita tenía un significado espiritual.
Sí.
Era un santo, dependiendo, ¿no?
Sí, normalmente era una promesa que se hacía.
Es correcto, correcto.
Y cada una de esas borlas significaba eso. Y cuando ellas rezaban por esa... yo no sé cómo se acordaban, pero se acordaban cada una de lo que era.
Sí, y tenían diferentes colores también los hábitos. Sí, había unos que eran en caqui, unos que eran en negros, otros que eran azules. Y de acuerdo, no tenían que ser monjas. O sea, podía ser una vecina, tú sabes, que lo hacía, o una señora en particular, pero siempre me acuerdo de ese tipo de tradición. Y adicional a eso, el padre pasando por tu casa con aquello que parecía como un candelabro, que tenía como una ceniza, exacto, y eso tú, sumale eso, cargando tú esos santos ahí con ese momentín en la parte de atrás, o sea, eso es bien difícil, pero eran tradiciones que yo realmente no las veo ya. No la he visto. Los otros días vi una procesión por aquí, por Trujillo Alto, pero no se asimila jamás. Era con autoparlante y no se asimila a lo que era eso antes, tú sabes.
Sí.
Y tú tienes mucha razón, no todos los sitios, pero yo me acuerdo cuando yo me criaba que la cosa era más seria, no se podía salir, no se podía ir a... tú no podías poner el radio.
No, sí.
Lo ponen un disco de Tito Rodríguez. Eso era un castigo que, olvídate, yo me acuerdo uno que le cogieron la vitrola y se la escondieron. Así que, sí, uno que tú conoces bien, también, ese mismo. Porque ese era el que se le ocurría esas cosas, ¿no? Ahí todo el mundo era santo menos él.
Sí. No, y también, Willy, en ese tiempo, digamos, se trabajaba hasta el miércoles, iba a la escuela hasta el miércoles, y después jueves y viernes, eso era solemnidad, entonces de viernes para sábado eso era una solemnidad increíble, hasta el domingo en la mañana. Después entonces empezaron a cambiar los tiempos.
El domingo nada más es el que no, el viernes y el domingo lo dan la compañía.
Oye, el viernes y en algunos lugares, porque hay otros que trabajan como si nada. Aquí se trabaja como si nada el viernes. Solamente alguna agencia de gobierno y en algunos bancos que no lo trabajan. Pero sabe, y el gobierno federal que no lo trabaja, digamos el comercio completo. Ahora, domingo de resurrección, que es aquí, se dice el domingo de Pascua, el domingo de Easter, ahí está cerrado todo. Ahora están abriendo después de mediodía, casi todos los negocios los están abriendo después de mediodía. Pero antes no, antes lo dejaban cerrado. El Viernes Santo todo el día, supermercado, negocio, comibete, restaurante, todo, tienda por departamento, el mall, todo estaba abierto. Se abre Viernes Santo, pero Domingo de Resurrección entonces ahí no se abre. Es como en Navidades, Nochebuena, lo abren hasta las 12 de la noche, y después al otro día a las 9 de la mañana ya abren los negocios. Ahora, el día de Año Nuevo ahí no lo abren, y los que abren después del mediodía. O sea, que es una gran diferencia, pero la realidad es que en aquellos tiempos los echamos de menos. Y es lo que en especial nosotros acá tratamos de poder cultivar en nuestros hijos y en nuestros nietos, de preservar esa tradición, no por tradición, sino por los principios culturales nuestros, de nuestras doctrinas, tanto de la iglesia evangélica como de la iglesia católica, ¿verdad? Y los que no son católicos y no son evangélicos, pues no son cristianos, tienen otro tipo de creencias, menos los judíos, que los judíos pues también tienen la creencia de los judíos ortodoxos, de la religión cristiana. Pero cuando nos ponemos a pensar en esos tiempos y en todo lo que hemos tratado de batallar, nos damos cuenta que no es que, bueno, no lo voy a dañar porque no quiero mencionar a nuestros políticos, porque tanto allá, aquí y en todos lugares, como decían ustedes ahorita, que tú oyes que donde quiera que te dicen Dios te bendiga, pero te mete la puñalada por la espalda, te mete uh-huh. la mano al bolsillo para sacarte lo que tienes en el bolsillo. Y una de las cosas que bien representa la Semana Santa es la transformación de la historia en un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo. Pero no es después de Jesucristo que nació y no es después de Jesucristo de la crucifixión, es después que Jesucristo resucitó. Antes de resucitar, o sea, la muerte de Jesucristo y después de la resurrección de Jesucristo, que es que cambia la historia completa de la humanidad, porque se rompe el velo del templo y ya tenemos no solo la entrada directa de poder hablar con Dios a través de Jesucristo, sino que tenemos un nuevo pacto bajo la gracia de Dios. Muchas de las cosas que echamos de menos en nuestras culturas, ¿verdad?, en nuestras tradiciones de Semana Santa, en nuestras iglesias, pues es parte de una doctrina. Y digamos, pues, la doctrina evangélica, hay muchas que son parecidas, pero hay una diferencia también en la doctrina pentecostal. Y la doctrina católica tiene una diferencia porque se lleva mucho o va a la par con la doctrina histórica, o sea, de la tradición. Y a veces podemos ver unas cosas, por ejemplo, pues nosotros los evangélicos, pues tenemos nuestros cultos de Semana Santa, de Viernes Santo y de Domingo de Resurrección. La Iglesia Católica tienen en sus misas, que son los cultos también, pero tienen lo que tú bien decías, eran las estaciones, que era cuando iban por las casas y se paraban al frente a rezar, aquí se reza, y en aquella otra allá y en la otra, entonces se llevaban el nicho con la imagen de la Virgen, o de un santo, del Sagrado Corazón de Jesús, algo así, yo no sé mucho de la Iglesia Católica, pero se rezaba ahí, se paraba, y después entonces al otro día o seguían a otra casa, no me acuerdo cómo era, pero es como cuando tú ves el Viernes Santo, el Vía Crucis, que hay esas estaciones que se paran, no sé si son 14 o 15, que se detienen y lo expresan y se reza y se sigue para la otra, así. Que a mí me encanta verlo, déjame decirte, a mí me encanta verlo porque yo la atesoro.
Oye, Rubén, dime. Vamos a hacer una corta pausa y seguimos. Ya mismo
tenemos que cambiar,
hermano. Sí. Y vamos a continuar esta conversación porque hay más cosas que debemos hablar sobre esto y hay unos puntos que me gustaría tocar bien importantes contigo. Así que vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista Extra. No se me retire nadie.
Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador, que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una oposición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en tiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza a la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído, extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable veredad. Sí, yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza a la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi
aquí a Punto de Vista, y recuerde que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com, a través de Acord, de TuneIn, y también nos puede escuchar a través de Auto Voscat, el nuevo que tenemos para que usted mire, resuelva y nos vea, y pronto nos van a estar viendo por televisión, así que ya mismito eso viene por ahí en mayo, ya estamos haciendo ya las debidas gestiones. Bueno, y continuamos con esta programación dedicada a mi querido hermano, que siempre fue el vanguardia, el que me puso a mí desde chiquito. Fíjate, mi hermano perteneció a la, nada más y nada menos, el presidente de la juventud de la iglesia de San Juan Bosco, y fue el presidente del equipo de ping pong, y por si eso fuera poco, fue el presidente de la junta de catecismo.
Oh, qué bien.
Ustedes no sabían eso, pero sí. era la persona que estaba reclutaba a los maestros para dar catecismo, con solamente, sí, creo que tenía 21 años para ese tiempo. Sí. Y eso, pues él era una persona que cooperaba mucho con el padre. A veces faltaban unas hostias ahí, pero eso era parte
del
intercambio.
Eso no es para hoy, sigue.
Pero eso es un saludo a Pipe en la iglesia de Señoría, que siempre nos escucha, gran amigo de mi querido hermano Pipe, el padre Pipe, y padre Dominguito, que está en Puerto Rico. Un abrazo para él también, el dueño del Volkswagen que viraba a la izquierda y sonaba la bocina. Wow, eso es qué anécdota. Oye, Rubén, yo estaba ahorita hablando con el pastor Peguero,
sí.
Y empezamos el tema de que lo tengo todo, y fíjate, él mismo dijo que faltaba algo. Y hay algo que me puso a pensar, que es muy cierto, y que yo fui el que le di a él ese pie forzado, de que nosotros debemos siempre estar en oración, porque llega la Semana Santa y que nos acordamos que tenemos que reflexionar, que tenemos que entonces hacer ayuno, que tenemos... ¿Por qué, Rubén, si lo tenemos que hacer todos los días para nosotros poder sobrevivir y poder estar en fe en Cristo? ¿Por qué nos cuesta coger 5 minutos y dar una oración? ¿Nos cuesta tanto eso, Rubén?
En ocasiones sí.
¿Cómo es?
Porque sí. Estamos en el siglo XXI, Willy. Pero antes de contestarte eso, pues no quiero ser faltarle respeto a nuestra audiencia, y que empezamos a hablar tú y yo en la conversación, pero no le dijimos, sí, la buena noche. Por lo menos yo no se lo dije a ellos, la buena noche, y el agradecimiento como siempre por permitirnos compartir con nosotros en una noche como esta en especial. O sea, que ya mañana comenzamos la Semana Santa, la Semana Mayor, sí, mañana es Domingo de Ramos, Domingo de Entrada Triunfal. Y quiero darle las gracias a todos ellos que están en sintonía con nosotros, a los que estuvieron antes, a la profesora que estuvo con nosotros, que no he podido saludarla, pero estoy bien contento que haya vuelto a estar con aquí contigo en Punto de Vista. Y a Jorge, a Néstor, a posiblemente Henry, que nos está escuchando, al igual que a todos los demás muchachos, quiero desearle buenas noches y siempre dar nuestro agradecimiento por estar compartiendo, porque tú sabes que yo siempre no puedo compartir todos los sábados como yo quisiera, pero para decirte y contestarte o hablar algo de tu pregunta, la situación que tenemos es que estamos en el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de la modernidad. A veces se pensaba eso cuando inventaron las bicicletas, entonces después cuando llegaron los automóviles, y después entonces ahora pues no es ni automóvil, ni cohete, ni nada de eso. O sea, es el Internet. Y el Internet ahora, tiran una bomba allá en Ucrania y lo estamos viendo nosotros aquí a los segundos de lo que está sucediendo. Y eso hace que la gente viva tan y tan apresurada en muchas ocasiones. Y no me malinterpreten, pero hay mucha gente que está más pendiente al Internet y a lo que está sucediendo en el Internet para no perderse nada de lo que está sucediendo, en especial de gente que ellos siguen a través de las redes sociales, que pueden estar todo el día en eso, pero no pueden estar 5 minutos para decirle al esposo o a la esposa cómo estás, o a los hijos, ¿qué necesitas? Te amo mucho. ¿Dónde tú estabas? Y esa misma relación que es con nosotros los seres humanos, la hemos ido cortando con Dios. Y yo me consigo mucha gente y no sé cómo fue que yo fui en un viaje que fui a visitar a mis tíos, y fui a un sitio que me llevó mi primo, como un tipo de flea market. Entonces había una gorra en inglés que decía que ore, esa de orar para que ore por ti, ora tú, sabes, como quien dice, no me pidas oración, ora tú primero, o sea, me estuvo tan y tan llamativo, Willy, que la compré. Entonces, wow. Entonces la gente me pregunta, cuando me la pongo así de vez en cuando, me preguntan, ¿pero qué es? ¿Tú no quieres orar? No, yo quiero orar por ti, pero yo quiero que tú ores por ti, porque yo como por mí, tú tienes que comer por ti, yo no puedo comer por ti. Y la oración es igual, o sea, es una relación con Dios. Yo no puedo asumir la relación tuya con Dios, ni del hermano o la hermana que nos está escuchando, el amigo o la amiga. O sea, eso es personal. Y necesitamos cultivarla y poder entender que quien primero tiene que orar por uno es uno mismo, creyendo, aunque uno en muchas ocasiones no esté creyéndose que uno está capacitado para hacerlo, pues no. Necesitamos hacerlo, porque es como el comer, y esa confianza en el Señor la necesitamos fomentar, y porque cuando la fomentamos tomamos seguridad nosotros mismos. Es como cuando se maneja, ¿verdad? Cuando empezamos a manejar, a guiar los automóviles o una bicicleta, al principio nos caemos o no lo hacemos bien y volvemos, tenemos miedo, pero si nos quedamos en ese miedo no lo volvemos a hacer. Pero según vamos tomando confianza, lo vamos haciendo, tenemos la seguridad y logramos la perfección. Y eso es lo que sucede, que en este tiempo tomamos más tiempo en entrometernos en la vida de los demás. Willy mal en su trabajo hoy, o cuando iba manejando, o cuando no saludó a alguien porque no lo vio o porque no se dio cuenta, que decirle a Willy, ¿cómo tú estás? Buenos días, Dios te me bendiga. ¿Cómo has seguido? Por eso tú ves, Willy, que cuando yo siempre hablo contigo, casi siempre, te pregunto por Naldi, te pregunto cómo está la gente, cómo están los hermanos, cómo está la familia, cómo están las cosas en el trabajo, cómo has estado hoy. Porque ya casi ni nos tomamos tiempo de eso. Y mucho menos en llevar nuestra relación con Dios de una forma bastante buena, bastante normal. Por eso ahorita cuando escuchaba al Pastor Peguero contigo hablando, y yo decía, pero es que la realidad, o sea, hoy en día estamos, y de hecho es que estamos en el tiempo de los rápidos, o sea, estamos en los tiempos de que tú vas a la panadería, ¿no? Pues, se le llama fast food solamente a las pizzerías y a los donde venden hamburguesas o pollo, pero tú sabes que tú vas a la panadería y a comprar un sándwich o comprar algo y lo quieres rápido. No podemos esperar que lo hagan. ¿Sabes? Y así mismo es la relación con Dios. Y tú, fuera del aire, estábamos hablando algo, de una experiencia que había tenido alguien cercano a ti hace muchos años en una congregación. Y el problema hoy en día que tenemos que tratar los que somos un poquito más serios de estar resolviendo con la gente que en un momento dado se sienten que han sido utilizados dentro de las congregaciones y no quieren después saber ni de las congregaciones ni del Señor, porque se lo hizo un hombre o una mujer, el desplante o la trampa o la toma de
tonto. O lo quiso involucrar.
Exacto. Entonces, nos molestamos con ellos, con la iglesia y con Dios. Y no es así. Sí. Y eso es una de las cosas que ahora mismo, en esta Semana Santa, nos damos cuenta, porque hablamos de la entrada triunfal del Señor, y es verdad. Pero después de la entrada triunfal, al otro día, el lunes, Jesús llega otra vez al templo, y es cuando entonces azota el látigo, vira la mesa, vuelca el dinero, saca a todo el mundo y le dicen, ustedes han convertido mi casa, que es casa de oración para todos, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y eso, muchos de nuestros líderes religiosos, para no decir ni unos ni otros, religiosos, lo siguen sustentando hoy en día. Entonces, lo tratan de utilizar de que hay que dar para esto, para aquello, para lo otro. Y se hace un negocio. Pero Jesucristo lo que dice es que su casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Entonces, para justificar eso, te dicen el evangelio del siglo XXI, que es el evangelio rápido, fácil y de contestarte de que tú necesitas sentir la satisfacción instantánea. Pero eso no es lo que dice el Evangelio, eso no es lo que dice Jesucristo. ¿Sabe? Eso no es el significado de la Semana Santa. El significado de la Semana Santa es que para seguir al Señor tenemos que seguirlo, aceptarlo, vivir con Él, sabiendo de que no vamos a tener una vida fácil. Jesús no tuvo una vida fácil. Cuando estudiamos todo lo que dice la Biblia, en los evangelios especialmente, de el tiempo misionero de Jesús, la muerte y resurrección de Jesucristo, nos damos cuenta de que Jesús fue perseguido por los líderes y por las personas que eran, que podemos decir que eran los independentistas o los nacionalistas de esa época, que cogieron la Biblia o los escritos para ellos apoyar su teoría de ellos rebelarse contra el sistema. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que para entender el llamado de Dios y de servicio, necesitamos entender que el camino no es fácil. O sea, el camino no es recto todo el tiempo, ni es en un valle, sino que hay subidas, hay bajadas, hay huecos, hay arroyos, hay cañadas, y es el caminar nuestro, que no todo es fácil. O sea, nos van a llegar enfermedad, nos va a llegar divorcio, nos van a llegar despidos del trabajo, nos van a llegar gente que por nada nada más nos quiere hacer daño. Y mira el ejemplo en Ucrania ahora mismo, por nada está masacrando a esta gente creyéndose que puede hacerlo, y cuando le llegue el momento va a ser lo triste, vamos a sufrir demasiado de mucha gente por uno que tenía unos secuaces a su alrededor, que lo que quería destruir a los demás. Y eso es prácticamente lo que muchos líderes y mucha gente en las congregaciones nos traen para dañarnos y dañar la vida de mucha gente buena que quiere servir al Señor, y ellos quieren aprovecharse de su integridad, de su humildad, de su honestidad, de su dinero y de su trabajo también. ¿Sabe? Y eso no es lo que nos dice el Evangelio, eso no es lo que nos dice Jesucristo. Oye, si hubiera sido así, ¿por qué entonces Jesucristo tenía que pasar por la cruz del Calvario? Que lo azotaran, que lo golpearan, que lo crucificaran. ¿Eh? No tenía que hacerlo para darnos la salvación. Tómalo, yo estoy, sigue caminando. ¿Ah? Como cuando a veces lo hacemos a los muchachos que se empiezan a fastidiar, que quieren comprar un libro, toma la paiseta y vete y búscalo, el peso y vete y búscalo. Y déjame quieto. Pues no, ¿sabes? El Evangelio no es lo que nos quieren decir de que tú te encuentras unos cuantos que te dicen, no, pero mira, si tú das 10, el Señor te da 100. Y si da 1,000, el Señor te da 100,000. No, no es así. El Señor lo da si quiere darlo, pero no es así, no es negociar con el Señor. O sea, el Señor no te promete ni a ti, ni a mí, ni a los que nos están escuchando, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que no se nos va a dañar el carro, que no nos vamos a caer, o que nuestra esposa, nuestro esposo, esposo de las mujeres, no de los hombres, discúlpeme, pero ese yo creo así, yo creo que Dios nos hizo hombre y mujer para que estuviéramos juntos, y lo demás, pues si nosotros queremos hacerlo, asumimos las consecuencias de lo que sea. Pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que necesitamos entender que van a haber siempre engañadores diciéndonos que ser cristiano es fácil o ser cristiana es fácil, y no lo es. No lo es. Lo primero que tenemos que dejar de hacer es tantas cosas que nos agradan, pero a Dios no le agradan, que en muchas ocasiones seguimos haciéndolo porque queremos hacerlo y no lo queremos dejar. O sea, es como cuando a ti te dicen o a mí me dicen, mira, usted tiene diabetes, usted tiene alta presión, usted tiene que dejar de comer dulce, dejar de comer sal, dejar de comer grasa, tiene que hacer una dieta, y uno dice, ah, pues está bien, yo lo voy a hacer. Pero el primer día cuando empieza no te gustó y dejaste de hacerlo. Cuando vuelve 5 días después o a 2 semanas al médico, dice, pero ¿qué pasó? Me dice, estoy tratando, pero no es que no puedo. No estás tratando nada. Quieres tener la vida fácil, pero entonces vas a tener el problema a largo plazo, que vas a ver todos los órganos del cuerpo, cómo se van dañando, cómo se deteriora la salud y cómo no fue lo que nos dijeron que podíamos tener por querer hacer las cosas a nuestra manera. Y así mismo el Evangelio. Pero Semana Santa no es la derrota, porque no es lo que muchos enfocan mayormente, de que la Semana Santa los malos mataron a Jesucristo y después resucitó. No. Jesucristo murió, pero no murió porque los mataron a aquellos, fue que él quiso dar su vida para darnos vida a ti, Willy, a mí, a Nadie, a doña Angelina, a Francisco, a Titi, a Magda, a César y a todos nosotros, ¿sabes? ¿Por qué lo quiso hacer? Y lo quiso hacer porque nos ama, pero no nos dice que no vamos a tener problemas. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y a lo mejor voy a tocar una fibra un poquito difícil para algunos, pero no quiero que me malinterpreten. Mire, si Dios es un Dios bueno y un Dios de oportunidades, que a veces nosotros escogemos en nuestro matrimonio, ¿verdad que sí? Y nos tenemos que divorciar por infidelidad, por falta de comprensión, por abuso, creemos que nos entendemos y no nos entendemos, y nos rebelamos contra todo el mundo en ese momento. Los que han pasado por eso, yo no le he pasado, gracias al Señor, pero he vivido mucho con gente a mi lado, que es difícil, en ocasiones se coge años poder reponerse, pero Dios es tan y tan bueno, que es un Dios de nuevas oportunidades, y le traen una nueva vida a compartir con uno. Y muchas veces uno sin esperarlo, Willy.
Sí.
Tú no estabas esperando una pareja, y el Señor te puso esa mujer ahí, que tú no sabes ni cómo, porque tú llegó a ese momento, y en un momento ya tú te estás dando cuenta de que es imprescindible que tú la veas todos los días, o que hables con ella, o que por lo menos te tomes un café. Y cuando te das cuenta, te has enamorado y Dios te dio una oportunidad mejor que la primera vez.
Así no es.
A mí tres veces. A la tercera fue la vencida.
Exacto. Como yo siempre relajo, yo tengo un hermano mío que se ha casado 7 veces.
Y la familia.
7 veces. Y ahora es feliz. ¿Entiendes? Le llegó el momento. A veces nosotros nos buscamos los problemas nosotros mismos, ¿sabes? Porque queremos hacerlo a nuestra manera. En muchas ocasiones también es que no sabemos cómo hacerlo y lo hacemos como entendemos que es lo mejor.
Pero es como yo le dije ahorita al pastor, y que él me dio la razón. Existe la palabra fe. Si tú no tienes fe, Rubén Machán, no mueves las montañas, no tienes ni la más mínima idea de cómo hacerlo, porque la fe mueve montañas. Y hay muchas personas que son así. Se me fue Rubén por aquí, así que continuamos aquí. Vamos a hacer una pausita en lo que regresamos con Rubén, pero regresamos ya con ustedes, que estaba hablando con Rubén y se nos cortó acá la llamada. Vamos rápidamente por aquí a buscar un numerito. Vamos a ver. Disculpen, señores, es que estamos aquí. Se nos fue Rubén. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí, vamos a ver si tenemos ya a Rubén por aquí. Si nos tenemos a Rubén, vamos a ver.